Padre, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos enseñes. Espíritu Santo, guíanos. Tú dices en la palabra que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción misma nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Sigue dándonos de tu palabra, sigue dándonos de tu carácter a través de tu palabra, sigue haciendo tu obra en nosotros. Que nuestro corazón cada día arda por ti, arda por tu voz y que podamos ser profetas tuyos al traer tu voz a través de tu palabra. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Listos. Supongo que sí. Sí, ya. Bien. ¿Hablamos lo suficiente? Ya están los audios. Ya, entonces, ¿eso es noticia? Porque se había retrasado un poco porque había algún inconveniente allá en el departamento, pero... Entonces la noticia es que ya estamos al día con los audios de... Ay, mira esto, ¿y esto qué le pasó al señor técnico?
Ah, está como...
Ahí está, ¿no es el computador? Me salió algo en el computador, pero no aquí. Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciará automáticamente. Bueno, dejémoslo ahí. Cosas de la vida diaria. Bien, quedamos la vez pasada, entonces podemos abrir nuestra Biblia mientras se reinicia este artefacto. En el versículo 6, cuando hablamos lo suficiente, les estaba diciendo de la defensa de Pablo, cuando habla que pues él no estaba buscando tampoco gloria de hombres. Dice, ni de vosotros ni de otros, hablamos de eso la semana pasada, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Me llamó la atención esa palabra carga, recuerda que estuvimos hablando de esa palabra carga y la estuve indagando un poquito más e indudablemente sí tiene que ver no con... esa carga en el original es... su reconocimiento como apóstol, ¿no? Su reconocimiento como apóstol no quiere decir algo de peso o de carga sobre ellos en cuanto a dinero, sí. En cuanto a mantenimiento, es verdad. De pronto ahorita la miramos si esta cosa funciona. Dijimos que entrábamos hoy directamente al versículo 7. Cuando dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros, ¿qué? Muy queridos. Allí hay cositas para analizar y para qué, para tener en cuenta. Los estudiosos plantean allí una posibilidad de traducción diferente. Aquí sí me tocaría esperar para mostrarles. Porque, ¿qué es lo que se dice? Como en el griego realmente no es como el español. Ay, ¿qué pasó aquí? Está como... En el griego no existe puntuaciones, sino todo es seguido. ¿No? Entonces existe otra posibilidad de traducción que es la que quiero que de pronto veamos, aunque no cambia mucho el sentido real. No cambia mucho el sentido real. El que estamos teniendo ahí en la Reina Valera es que lo que Pablo está diciendo es que él no quiso darles esa carga, sino antes fue tierno, dice allí, entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Lo primero que se presenta allí, el primer inconveniente de traducción a causa de lo que se dice del griego, tiene que ver con esa palabra tierno. ¿Por qué? Aquí me dejaron esto. Porque la palabra tierno en el griego, la palabra épios. Pero dicen que la palabra anterior termina en N. Sí, aquí me falta la H. Entonces, que existe la posibilidad de que fuera nepio. ¿Y qué significa nepio, señores estudiantes? No, pero en el castizo, sin contextualizarlo, nepio es
niño.
¿Recuerdan que es la palabra que vimos allá en Corintios cuando decía no pude hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo? Que decíamos, cuando hablamos de ese texto, decíamos que Pablo en ese momento lo toma en un sentido negativo, el nepio. ¿Cuál es el sentido negativo? Que debiendo ser ya maduros, siguen siendo niños. Y por eso hablábamos de la famosa nepitis, ¿no? Pero no es que sea malo ser nepio, porque pues cuando se es niño en el momento en que es, pues es normal, ¿no? Entonces, por eso algunas traducciones, vamos ahora aquí. Esto ya era ya. Mi amada familia. Bueno, esto se demora ahí en cargar, qué cosa. Entonces, algunas traducciones no dicen como lo estamos leyendo, ¿no? Antes fuimos tiernos y nos dice, antes fuimos niños. Interesante. Y lo pegan con el versículo 6. Aquí, ya llegué. Miren, supongamos. Se me fue para Mateo. ¿Qué es lo que les quiero hacer ver del asunto? Que no es que cambie definitivamente, sino son cosas curiosas. Ya estamos aquí en el 7. Saltemos desde el 6. Lo volvemos más grandecito. Y miren, leámoslo en la Dios Habla Hoy. Miren, la Dios Habla Hoy como dice. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Nos hicimos como niños entre ustedes. ¿Se dan cuenta que la Dios Habla Hoy no considera el tierno sino el niños? Recuerda que epios es tierno, nepios es niño. Entonces la Dios Habla Hoy dice, aunque muy bien hubiéramos podido hacerle sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darle no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. ¿En qué puede cambiar el asunto? No sé, opinemos, hablemos un ratico.
Me parece que aquí traducen el de como una madre, pues con la palabra madre. Habíamos dicho que
no, madre. No es la palabra madre realmente, no es la palabra nodriza. Nodriza porque no, en el original no es madre. No, son las cosas de las traducciones que por eso estamos cansados de decir que siempre es bueno tener estos programas bíblicos donde uno pueda tener diferentes versiones, ¿no? Aquí hablan de lo de madres que no sé por qué lo harán. Pero fíjense que es la otra alternativa de lo que les estoy hablando, que unen el verso 7, ¿sí?, con el 8. ¿Sí se dan cuenta? Vean sus Biblias en la Reina Valera o en la que tengan. Antes fuimos tiernos. Perdonen, no es el 7 y el 8, es el 6 y el 7, como había dicho al comienzo. Dice la Reina Valera: ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y aquí la Reina Valera dice: nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Termina el 6 y ese pedazo lo mete en el 7. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes. Tiene sentido, ¿no? En el sentido de decir, nosotros, esa fue nuestra actitud, nunca quisimos buscar gloria ni imponerle autoridad. Antes nos hicimos como niños. Mas, sin embargo, en la otra traducción, ¿qué es lo que les dice? No dice niños y no dice fuimos, ¿qué? Tiernos, sino que cuando se habla de la ternura, sí lo une directamente ¿con qué? Con la nodriza. ¿Sí o no? Aquí dicen con la madre. ¿Me estoy haciendo entender o lo estoy confundiendo?
Esa palabra ternura parece que la relación es como con el ambiente de casa, de familia.
Hablábamos la semana pasada que es el significado más próximo es como el abrigar, ¿no? La gallina, los pollitos, darles calor. Es, sí, es una relación muy cercana.
Estaban buscando honores de nadie, sino estaban buscando primero que todo una comunión muy estrecha con los mismos, a las mismas personas a quienes se les había llevado la palabra.
Amándolos por encima de todo, porque fíjense que tenemos que tener presente estas tres palabras. El tiernos, verso 7, mire, el verso 7, antes fuimos ¿qué? Tiernos, que es cariñosos, que es. Después miren el verso 8. ¿Allá lo tenemos? Sí, el verso 8. Tan grande es que nuestro afecto por vosotros. Y termina diciendo en el verso 8, ¿por qué? Porque habéis llegado a qué? A hacernos muy queridos. O sea, todo lo habla en términos de amor, en vez de todo lo que lo están acusando a él. De decir que estaba buscando gloria, que estaba buscando dinero, que estaba buscando adularlos. Él dice, no, todo lo contrario. Yo lo que hice con estos hermanos fue entregarme en físico amor. Ahorita llegamos allá, porque fíjense que hasta allá es el mensaje. Entonces, volvamos al ¿qué? Al 7. Porque del 6 ya hablamos y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Si tomamos esta versión de ser tiernos entre vosotros, ¿cómo se es tierno? Dice, como una nodriza, ¿sí? Como una nodriza. Y decíamos que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Recuerdan que hablamos de eso la semana pasada? ¿Qué era el papel de la nodriza? Alimentar a niños que no eran suyos, pero decíamos, si se esmeraba una nodriza en alimentar a los que no son propios, aquí se está refiriendo es que es tanto el amor, sí, tanta la ternura, que no es como la nodriza que cuida a otros, sino la nodriza que cuida a sus propios hijos. Ahí es donde cabe por qué algunos traductores, en vez de decir nodriza, ponen madre. Porque a la hora de la verdad, la nodriza está hablando es en su condición de. La nodriza no, se está hablando de la nodriza, no en su condición de nodriza, sino de madre. ¿Se dan cuenta? Sino que es curioso lo que dicen allí.
Que también es chévere desde este punto de vista, y es que entonces que lo recibieron, ni como nodrizas entregaron amor. Entonces, es también
es,
o sea, fue parte y parte, o sea, no hubo ahí ningún pendiente, sino me sentí como niño, ustedes me amaron como si yo fuera su hijo.
La esencia del mensaje es esa, que en vez de imponerse dice, o fuimos como niños o fuimos demasiado tiernos. Allí primero.
Una actitud que hubiera podido haber sido de autoridad, de imponer autoridad, fue una actitud humilde.
Exactamente.
De bajarse al nivel de ellos.
Me parece bien interesante ver cómo Pablo se identifica, ¿no?, con ellos, porque de alguna manera se pone como en esa condición, como en el mismo plano de ellos.
¿Qué es lo que está diciendo? No acudí a mi condición de apóstol, sino me hice, y qué era lo que decíamos, que se tiene ese concepto, por lo menos nosotros lo tenemos a través de las escrituras de un hombre, Pablo, rígido, no celoso. Allí se muestra es totalmente afectuoso, tierno. Y recuerdan, tal vez comenzando les decía de cómo Pablo, refiriéndose a su autoridad, cómo le habló cuando le escribió la carta a Filemón. ¿Recuerdan cuando les hablé de eso? Que a mí me llama mucho la atención el cómo le habla a Filemón. Él le dice a Filemón, aunque tengo toda la libertad para mandarte, más bien te ruego por amor. Eso a mí siempre, siempre me ha ministrado. La cosa ahora es, ¿dónde, en qué verso es que lo dice? Ayúdenme a buscarlo. En Filemón. Es cortico, así es que no nos gastamos mucho buscándolo. Doy gracias, Señor. Exactamente, el 8, Filemón 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo, como soy Pablo ya anciano, ¡ay, qué ternura! Y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Quiero escuchar eso en Nueva Traducción Viviente. ¿Quién la tiene? Filemón 8:9.
Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso, por la causa de Cristo Jesús.
Wow.
Por favor.
A mí me ministra mucho eso, o sea. Porque a mi vida me habla mucho, siempre me ha hablado, pero no sé, hoy me pegó esto de siendo ya anciano, siendo ya viejo, porque precisamente uno cuando es joven es impetuoso y ante su asunto de autoridad y gloria uno la exige, uno la quiere imponer. En cambio este hombre ya ha pasado por todo eso y siendo anciano, teniendo todo el bagaje de vida y de ministerio, sí o no, dice, aunque tengo toda la libertad para mandarte en Cristo, siendo yo anciano, más bien te ruego por amor. Yo creo que allí está toda la autoridad, más que la imposición, el amor se impone allí, que es una cosa poderosísima. Yo quiero ser así cuando viejo, Padre. Ayúdame a hacerlo. Con todo el corazón lo pido.
Lady. Dice, por eso aunque en Cristo tengo la confianza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, anciano y ahora además prisionero de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo.
Wow. Es yo no sé, eso me habla muchísimo.
Hay un paso chévere porque eso es como cuando le dicen a uno, ese político es honesto. Sí, o sea, es como que sorprende, ¿sí? Hay un versículo en la Biblia incluso que dice, y se levanta el rey justo y su príncipe es honrado. O sea, uh-huh. Siempre pensé, tan chévere, o sea, el Señor tiene que poner honrado porque el Señor como que no concuerda político o uh-huh. Y en este caso es chévere porque digamos que cuando llega alguien así muy importante, uno inconscientemente se acerca y como que no tiene cuidado, y uno me parece muy cuidadito, y no, esta persona hay que respetarla, y digamos que le empieza a hablar a uno así tan normal, así como con una tranquilidad, una amistad, una verdadera, no sé, coinonía, como para no esa palabra, y uno poder hablar con esa persona así tan tranquilamente, uno al principio empieza a ser así, uno empieza a decir, y esto tan chévere, eso es. Saber eso. A mí me pasó eso con Robin Nelson. O sea, para mí, pues, o sea, ese profeta que, Dios mío, él decía, puedes decir, el cielo está rojo, yo le creía que estaba rojo. Y él era como tan, él es tan,
él es
tan natural, tan amoroso. Y un día, pues, como que se me dijo, yo no lo había visto, yo creo que en un año y medio, 2 años. Y me dice, hola, Edgar, mi amigo, o sea, para mí fue.
Con eso te ganó.
Soy un tipo que conocerá miles de millones de personas en el mundo, que es tan poderoso, y pues que diga eso, wow, o sea, eso.
Son las señales de madurez del ministerio.
Es una sencillez que permite una cercanía tremenda.
Y repito, eso solo lo da la madurez y los años en el servicio al Señor. La honra no se demanda ni se impone. La honra simplemente se demuestra. Nunca alguien que quiera imponer autoridad, alguien que quiera demandar honra, está equivocado. Está equivocado. Cuando realmente las cosas son legítimas, no hay necesidad de demandar nada. No hay necesidad de demandar nada.
El contexto social en esa época presentaba unas jerarquías eclesiásticas fuertes de autoridad, de respeto, que se tenía respeto por todo lo que la ley indicaba. En nuestros días es similar, digamos, con la cultura católica, porque también se ve
muy parecido. Sin que se esté atentando contra lo que él era, apóstol. Pero eso es verdad, lo legítimo, lo chévere es eso, que siendo, no lo exige, no lo impone. Antes, tú eras la que decía, se baja, ¿sí?, a la altura, y chévere. Eso una de las cosas, recuerda, Yogis, y no sé, de pronto Yogis, o tú, no sé, que más impresionaban de Arthur Behr era esa, alguien que hablaba con uno de una manera tranquila. Y desde hace tiempo a mí me dejó de impresionar ese tipo de ministros que son superestrellas y que son inalcanzables, que son poderosísimos en el púlpito, pero que uno no puede hablar con ellos. ¿Para qué le sirve a uno eso? A mí me sirve la vida de la persona, no tanto lo que dice. No tanto lo que dice. Y yo veo que tal vez esa era la experiencia de Pablo allí, ¿no? Una persona que, viendo las dos traducciones, o que se hizo como niño, ¿no?, o que fue tierno. Por eso dijimos, sea que fuera niño o tierno, no quita el sentido. No quita en ningún momento el sentido de lo que él está diciendo. Entonces, volvamos.
Perdón, Gabriel, y que entendía de misericordia. Porque ese amor que expresaba y que entregaba y el calor que quería que su gente estuviera, era a pesar de todos los errores, de toda la condición humana. Porque finalmente...
Explícame, no te lo estoy captando.
Digo yo
que sí.
En ese contexto... un hombre que entendía de misericordia. El amor implica misericordia, el amor implica el perdón.
Lo que está diciendo, solo, como nodriza,
que madre. Solo una madre puede
dar.
Que solamente una madre puede, a pesar de ver a sus hijos
y cometer errores. Ya te comprendí. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque a veces eso falta en nuestro medio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la autoridad, el ministro, se pone en su posición de ministro, a veces somos inmisericordes. Queremos buscarle perfección a la gente, como demandarles. Como que si uno nunca, exactamente. Y me gusta, vuelvo y te insisto, me gusta lo que dijo Diana, de que se hizo como ellos, en el sentido de que nunca se debe olvidar de que sea lo que Dios me haya dado por su gracia, que esa es la otra, que es que cuando yo sé que lo que tengo no es porque soy yo, y yo creo que ahí hay mucho de eso, de decir, cuando yo sé que lo que tengo no es por lo que soy yo, sino por la gracia del Señor, pues no me puedo creer mayor que nadie, porque lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, punto. Y como decía el hermano Arturo, me quitan la gracia y soy más pecador que cualquiera. Y de pronto, eso es lo que Pablo está mostrando allí. Él tenía muy, muy claro que lo que era, era por la gracia de Dios. Y aprovecho para decir eso. Me gusta leer mucha historia. Y en estos días compré unos libros y por allá los había dejado abandonados y los encontré. Tengo ya la colección de 1, 2 y 3 generales de Dios, se llaman. ¿Conocen los libros, los generales de Dios? Es la historia de todos los hombres que Dios usó a través de los avivamientos. Y me quedé pensando, ¿no? Cogí y empecé a revisar y a leer un poquito. Ya me leí, hace rato me leí el 1, pero no me he leído ni el 2 ni el 3, pues porque lo compré y lo dejé por ahí aquí guardado y ni me acordaba. Pero me quedé pensando cómo normalmente aún nosotros, cuando hablamos de los hombres de Dios, hablamos de ellos, ¿sí? Como que si ellos fueran algo en sí mismos. Me estoy haciendo comprender y no dándole la honra y la gloria a Dios de decir, es por la gracia. Eso a uno le hace daño. Cuando a uno le ponen a hablar pongamos eso de los generales de Dios, que los ponen en unas dimensiones. Y fíjense que curiosamente, en el primer libro de los generales de Dios, no sé si suceda en los otros dos tomos, pero en el primer libro todos terminan mal menos uno. Menos uno, Smith Wigglesworth se llama. De resto, todos esos generales de Dios, todos los hombres de Dios que estuvieron en grandes avivamientos, que generaron grandes avivamientos, terminaron mal. Eso a uno le pega. Eso a uno le pega duro. Pero fíjense que es porque los mismos historiadores se encargan de hacerle ver a uno como que si ellos fueran unos superhombres en sí mismos.
Pero, pastor, ¿qué quiere decir con terminar mal? Exactamente.
Terminaron en pecado. Terminaron en pecado. Otros terminaron haciendo locuras. Compren los libros, léanlos. Es interesante, pero cuando lo lean, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Porque a mí al comienzo me pegó, ¿cómo así que terminan mal? Pero tenemos que meditar lo que les estoy diciendo, que es por lo que nos lo muestran, como que si ellos fueran en sí mismos, por sí mismos, los grandes hombres de Dios. No, no son grandes hombres de Dios, ninguno somos grandes hombres de Dios. Es la misericordia y la gracia de Dios con nosotros. Aún cuando Dios nos use a los que estamos aquí, siempre debemos pensar es por su gracia. Cuando uno se cree el cuento de que es por uno, es cuando comienza a cometer errores. Hubo uno, se me olvidaron los nombres, que dicen que en poder, en cosas, a él se le sanaba casi el 100% de la gente, Daudi, si no estoy mal, decían que después de Pablo, este hombre, y terminó creyéndose Elías. Entonces uno dice, ¿cómo es que alguien llega a eso? Habiendo visto la gloria de Dios, ¿por qué? Porque A veces nosotros mismos nos empezamos a creernos el cuento. Por eso siempre es mejor mantener un perfil bajo, en el sentido de que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios.
En el caso de Moisés, cuando tocó la peña, dijo: tengo yo que la cabeza salga de la cabeza. Cuando uno dice sencillo, pero piense que Dios es el mismo ayer y hoy, siempre es celoso. Entonces, ¿cómo me quita la gloria a mí? Yo sé que yo soy el que
hizo todo. Y recuerden que Pablo siempre lo tuvo presente, ¿no? Cuando él habla de su condición, cuando le dice al Señor, quita de mí si este aguijón, y dice la palabra que le fue dado el aguijón, ¿para qué? Para evitar que se enalteciera más allá de lo que debía, más allá de lo que debía. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Cuál fue la respuesta real del Señor? Bástate, bástate mi gracia. ¿Se dan cuenta? Mi poder se perfecciona. Bástate mi gracia. Entonces, si el Señor nos está hoy hablando de esto, gloria a Dios, ¿no?
Y cuando la palabra dice que nadie tiene un concepto más alto que el que debe tener.
Más alto concepto de sí mismo que el que debe. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente es. Y no estamos exentos de eso. No estamos exentos de eso. Y entonces, ¿por qué llegamos a esto? Porque estamos viendo que Pablo se cuidaba mucho de eso. Para decir que entre ellos se estaba mostrando o niño o tierno, pero se bajó ¿a qué? A amarlos. Entonces, yo creo que la otra lección de esto es eso. ¿Cuál es el antídoto real de nosotros como hombres de Dios, sí, para el orgullo o la vanagloria? El amor. Cuando yo amo profundamente a las personas con las que estoy, no trataré de imponerme hacia ellos, no trataré de mostrarme más allá de lo que soy, no trataré el amor. Por eso les decía, miren, en las tres palabras, en el 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. El 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Y terminando el 8, ¿por qué? Porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Este tan grande es nuestro afecto por vosotros. Se dice que es una palabra que también solo se usa ahí, en todo el Nuevo Testamento. La traducción es difícil, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Esa traducción es difícil, ¿por qué? Porque la traducción real de la palabra de tan grande es nuestro afecto es como cuando uno viaja. ¿Quiénes de ustedes como esposos han viajado y han durado unos cuantos días por fuera? O pongamos, o al contrario, que es el anhelo nuevamente de estar con su esposa. Que es un anhelo, es algo que nace desde adentro, el deseo profundo de estar con la persona amada. El deseo profundo de estar con la persona es una cosa que va más allá de tan grande nuestro afecto. No, tal vez es lo que, ¿cómo es que dicen en el saudash, pero en una dimensión mucho más grande? Porque fíjate que para los que no dicen de qué están hablando, es una palabra que usan los brasileros.
¿Qué es? ¿Qué
palabra? Saudash. Que es cuando uno le dice en español a otro, te voy a extrañar. ¿Sí? Pero ellos dicen que ese saudash es más que extrañar, ¿no? Que es algo. Pero yo creo que aún esta palabra de la cual se habla allí es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque así lo describen la traducción griega. Entonces, era tanto el amor que lo traducen de esta manera. Para que tenga que decir, tan grande es nuestro afecto. Eso es ese desprendimiento, eso de querer estar con ustedes. Y aquí está la prueba, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, realmente lo que a uno lo guarda de todas estas cosas, de las que hemos hablado estas tres últimas, cuatro últimas semanas de las tentaciones de lisonjear, de avaricia, de gloria, es amor, pero amor, ahí sí como dirían, amor del bueno. Amar a los hermanos al punto que ¿quién era el que tú decías? ¿Quién fue? Alfonso, cuando dijo de la manera como Jesús, de decir, tanto fue nuestro amor que no solamente hubiéramos querido predicarles, sino si hubiese sido necesario aún dar nuestras propias vidas. Eso es confrontador para uno, ¿sí o no? Como a ti mismo. A mí me está hablando mucho esto, cuando les digo, el antídoto es el amor. El antídoto es el amor.
Yo he hablado con alguien de aquí en la iglesia, decía, me guardo el nombre, y decíamos, ¿por qué por ejemplo se hacen convocatorias? ¿Por qué uno ve en otras iglesias que la gente ayuda y que una oración para la mañana y lleno por todos lados? Y hablando así, echando los, decimos, ¿será que es que la gente como que le gusta como que todo sea como sutilmente obligado? ¿Y cuántos? Entonces llegamos al tema del amor, decíamos. Y recordé en ese momento una palabra que me dijo Margarita una vez, o lo mencionó acá, pero que dijo, es que yo lo hago todo lo que yo hago es por amor. Por amor a mi Señor. Y usted también nos decía eso, a todo lo que hago no lo hago por hacer, sino por amor.
No el para, sino el por. Les decía siempre, no hagan para, sino por, exacto, por amor.
Entonces, a veces pienso que la iglesia no debería ser, las personas no deberíamos ser tanto por mostrarnos, ni por practicar, ni por estar metidos, ni porque es que eso me ayuda a alejarme del mundo, o por estar ocupado, porque mi mente está ocupada, sino que de verdad debe ser un amor genuino, que haya más amor a los demás y que sea trascendental para mi vida.
No sé si aquí lo dijimos hace unos días, tal vez, de lo que realmente el amor es, de lo que es el amor en ese sentido en nuestra vida. Que yo creo que vivir por amor, tanto para el Señor como para los hermanos, es una de las características más grandes de madurez cristiana. Porque todos nosotros debemos mirar lo siguiente. Primero hablemos de lo que es nuestra vida con Dios. Muchas veces no dejamos nosotros de pecar o de hacer cosas simplemente no porque amemos a Dios, sino por el temor a la consecuencia de lo que uno va a hacer. ¿Me hice entender? Sí, me hice entender. El temor a sentirse condenado, el temor a lo que creo que si voy a hacer algo malo, entonces no voy a recibir la bendición. Son todas esas cosas que manejan los cristianos, manejamos. Y creo que cada día debemos siempre decir, wow, ¿qué es lo que me debe motivar realmente? Solo amar al Señor, amar al Señor. Y ahí es donde se descubre qué hay en uno. Si yo estoy evitando hacer algo simplemente por no sentirme mal yo mismo, pues me estoy dando cuenta que soy un egocéntrico, que me estoy interesando, a mí me interesa es yo con yo y no nada con el Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y lo mismo estamos diciendo en este caso de ya con los hermanos. Estamos diciendo, según esto, el antídoto que Pablo está diciendo ante las acusaciones de su comportamiento, él dice, no, antes que todo eso, lo que yo he hecho con ustedes es amarlos de tal forma, ¿sí?, que he venido a ser tierno, o los he tratado como una madre o como una nodriza que está dispuesto a dar la vida por ustedes.
Ajá. Entonces, como que si hay un problema, si está, hay un pecado que está reincidente, amor. Si está fallando en eso, amor. Amor, amor.
Y si queda, pues en lo que Dios está haciendo con nosotros, deja que esto entre profundo a tu corazón. Que lo que nos debe mover realmente en el Señor es el amor. Es el amor, no el temor. El temor a, el temor a una cosa, el temor a otra, sino porque eso es lo que me va a librar a mí en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia en que me encuentre, yo y él. Mírenme acá todos. Si estuviéramos solos, sin una mirada de un hombre alguno, y tuviésemos la tentación de lo que más nos gusta, de nuestro pecado favorito al frente, sería la gran prueba de que nos guardamos por qué. ¿Me hago entender? Porque a veces somos muy dados es a las personas, muy dados a nosotros mismos, y no a vivir solo por él. Esto a mí me habla muy profundo a mi vida, y nos debe hablar a cada uno. Entonces, una posición de esas como la que les estoy diciendo. Tienes toda la posibilidad. No estás bajo la presión del tu familia, de tus hermanos de la iglesia, no tienes que mostrarle a nadie nada y estás solo. Y se te presenta la tentación. Ahí está la gran prueba. Porque es la demostración de nuestro amor para él. Es lo que, ¿no? Y eso es real, ¿no? Y es lo que hemos escuchado, ¿no? Si llegase algún día la noticia que si el infierno no existiera, muchas iglesias se desocuparían. ¿Por qué? Porque nos han enseñado un evangelio de temor, no de amor, de culpabilidad.
Nadie viene al
Padre.
Yo no entiendo que eso es desde ya. Y que eso es el Padre, no, no al cielo.
No me mueve, concluyendo, no me mueve un qué, un lugar, me mueve una persona. No me mueve un lugar, me mueve una persona. ¿Recuerdan cuando les hablaba de esto que les decía, de quitarnos la idea de que nuestro destino es el cielo? ¿Que eso es pura doctrina católica? No, mi destino es ¿qué? El Padre. Y les decía de mi caso, ¿por qué? Pues cuando mi padre vivía, ¿por qué viajaba yo a Cúcuta o viajo a Cúcuta todos los fines de año? ¿Qué me mueve? ¿Cúcuta? No, a mí no me mueve Cúcuta. Es mi papá. Lo que me mueve es mi Padre, no Cúcuta. Es lo mismo, no nos mueve el cielo. Lo que nos mueve es ser uno solo con nuestro Padre. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al... Nadie va al Padre, deja que eso entre dentro de ti. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Yo creo que hemos resumido hasta el verso 8 ya el asunto de lo que es Pablo defendiéndose de las acusaciones, ¿sí? De una manera, digámoslo en el buen sentido, en los primeros versículos de una manera negativa, ¿sí? Y en los segundos versículos del 6 al 8 de una manera positiva. Cuando les digo de una manera positiva es viendo lo que estamos concluyendo, el antídoto ante todo eso de lo cual lo están acusando. Él dice, de todo lo que me acusan, yo lo que hice fue amarlos. Y ahora, ¿qué comienza a suceder del verso 9 en adelante? Miren con lo que comienza el verso 9. Porque, ¿qué? Os acordáis. Y miren cómo comienza el verso 10. Vosotros sois testigos. Y miren cómo comienza el verso 11. Así también sabéis. Entonces, ahora fíjense, ¿no? Él lo acusa. Acude, ¿sí? A lo que él dice de su propio testimonio. Yo lo que hice fue, ¿qué? Amarlos. ¿Cómo qué? Como una madre. Yo fui tierno, me entregué. Y ahora no acude a él, sino acude nuevamente Pablo ¿a qué? De ellos, al testimonio de ellos. Primero les dice, ahora, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Ya él dio su testimonio de que él no estaba detrás de su dinero, que lo que hizo fue amarlos, y ahora acude a la conciencia de ellos. Dice, ustedes que deben acordarse. ¿Cuál fue nuestra actitud? Acuérdense que yo no vine por el dinero de ustedes. Acuérdense que yo no quise ser avaro entre ustedes. Antes, en vez de pedirles, lo que hice fue ¿qué? Trabajar de día y de noche. Ahora, no sé, yo no sé esa manera de noche y de día, o de día y de noche, si es una manera de decirles que trabajó, sí. Sí, trabajó mucho, que trabajó mucho. Que a la hora de la verdad, eso fue lo que está diciendo desde el comienzo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. Mire, trabajo y fatiga. ¿No? Algunos versos, si lo pusiéramos a comparar, dice trabajo fatigoso o un duro trabajo. El hecho es que Pablo lo que está recalcando en nuestro trabajo y fatiga es que fue un trabajo arduo. No fue cualquier trabajo. Arduo. Y lo acentúa diciendo trabajando de día y de noche, o de noche y de día. O sea, lo que él quiere recalcarles es, ustedes se acuerdan, acuérdense que nosotros no vinimos a sacarles la plata a ustedes. Lo que, antes de ser gravosos, que en otras versiones ponen nuevamente la palabra carga, pero allí la palabra carga no es como la que vimos en el verso, ¿qué? ¿6? O 5, sino aquí realmente es lo que dice, yo no quise ponerles carga a ustedes económica, yo realmente vine fue a traerles el Evangelio, y al punto de que no quise ser gravosos, ponerles carga, trabajé, lo que hice fue trabajar, pero está acudiendo ¿a qué? Al recuerdo de ellos. ¿Está claro eso? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Sí les prediqué, pero trabajé. ¿Por qué? Porque no quise ser gravoso. Ahora, él tenía como apóstol, digamos, también toda la ¿qué? El derecho, gracias. Todo el derecho. ¿Por qué? Porque la escritura dice, ¿no? No ponga bozal al buey que trilla. Pero es que aunque tenía derecho como apóstol, él se rehúsa a ese derecho. Porque no siempre el hecho de que yo tenga derecho me implica que tenga que usarlo. ¿Me hice entender? ¿Y por qué él no usa el derecho de apóstol, de ser mantenido, digamos, de ser sustentado? Por el amor, porque se da cuenta que ellos no tenían cómo. Exactamente. No todo lo legal realmente es justo. Entonces, él por amor se da cuenta de que no pueden, y él dice, yo prefiero es trabajar, yo prefiero es trabajar. Esto es tremendo, ¿no? Para hablarnos a nosotros también. Que a veces creemos que lo que estamos diciendo, que como tenemos derecho, el derecho siempre es lo que tenemos que demandar. No, por encima del derecho, entonces, ¿qué está? El amor. Vuelve el mismo cuento. Es el amor. ¿Recuerdan cuando Pablo decía que aunque él no tuviera problema de comer carne sacrificada a los ídolos, él no lo hacía por amor al hermano? ¿Se dan cuenta? En todas esas cosas son principios de vida, son principios de vida. Yo no puedo decir, no, es que como soy yo, entonces yo no tengo problema, yo lo hago para mí. No es problema, me interesa cinco lo que tú pienses. No. Eso es egoísmo, precisamente. Para mí no es problema, pero si para ti es problema, por amor a ti no lo hago. Punto. Qué tremendo principio. Por eso es que si nosotros viviésemos siempre bajo esos principios, nos evitaríamos muchísimos, muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Y son... digamos, principios de vida, principios de vida.
Ahí se ve lo que el Señor enseñó, mirarnos a nosotros mismos para realmente llevar.
Ese es el punto. El negarnos siempre a nosotros mismos nos lleva a qué. La única manera de que se manifieste Cristo en nosotros es negarnos a nosotros mismos. Ahora nos estamos dando cuenta que también en la relación con los demás, de nosotros como ministros del Señor o siervos o hermanos que vamos a servir, siempre vamos a tener que negarnos a nosotros mismos.
Pablo también cuando hace la relación de esas dones o características o manifestaciones de poder, dice que si no tiene amor, nada soy, de nada me sirve.
Es sorprendente cómo toma dimensiones o no el amor. Y volvamos a lo que hemos dicho, que este capítulo 12 es el capítulo de la ética del verdadero ministro del Señor. Y yo honestamente les digo, después de estar enseñando y compartiendo con ustedes esto, yo quiero hacerme un buen estudio para tenerlo preparado para ministros. De todo lo que hemos hablado, porque esto no lo hablamos casi nunca en el sentido de todo lo que compartimos para los que servimos al Señor. Hay una cantidad de enseñanzas en todo esto, ¿sí o no? Para mí, a mí yo digo, wow, también una próxima oportunidad cuando a veces vamos a otras ciudades y nos ponen pastores al frente, que a veces uno dice, ¿yo qué le hablo a un pastor? Hay muchas cosas para compartir entre nosotros mismos. ¡Listo! Entonces dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, fatiga, tantas. Verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Todo esto es... defensa, pero acudiendo a qué? Ahora a ellos. Mire lo que dice, vosotros sois testigos, no es lo que nosotros decimos. Pero vuelve y dice, como hablaba en el verso, ¿dónde fue que habló también de Dios? En el 5. Miren, volvámonos un poco, sí. Que me llamó también mucho la atención en el 5 cuando él habla de eso. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Es ponerse delante de Dios porque hay cosas del corazón, ¿sí? que solo Dios es el que la sabe. Solo Dios es el que la sabe. Pero era su conciencia tan libre de precisamente de lo que le acusaban, que se atreve a decir, Dios es testigo. Y aquí vuelve y les dice, pero ya acudiendo a ellos, en el verso 9, porque os acordáis, ¿sí?, hermanos de nuestro trabajo, el 10, perdón, vosotros sois testigos, pero Dios también. Pero Dios también, ¿de qué? De cómo fuimos entre vosotros. ¿De qué manera nos portamos? O sea, que a pesar de que los enemigos del ministerio, los que lo estaban acusando, decían tantas cosas, le estaba diciendo, ustedes lo vieron en nosotros, ustedes son testigos. Pero no solamente ustedes, Dios también. Dios también es testigo de cómo, de nuestra santidad, de nuestra justicia y de ser irreprensible, de cómo nos comportamos. Allí la palabra santa, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, no está hablando en sí de la santidad, santidad que nosotros compartimos como el consagrados. ¿Por qué? Porque esa es la palabra agios, allí es otra palabra. Pero se refiere, no al fruto real, ¿sí?, de lo que es sí comportarse de una manera correcta delante de Dios. Entonces, todo va a lo mismo, lo que es santo y justo. ¿Qué es ser justo?
Estar en el punto central.
Actuar de acuerdo a qué, a lo establecido. Eso es ser justo. Ser justo es actuar de acuerdo a una norma. Por eso uno dice, voy en contra de la justicia. ¿Qué es ir en contra de la justicia? Romper lo establecido. Y él dice, nosotros... Ustedes se dieron cuenta que vivimos de todo corazón delante de Dios, ¿sí?, con ustedes. Y fuimos justos, vivimos de una manera justa. Y también vivimos de una manera en que no tuvieron que reprocharnos nada. No que fueran perfectos, sino que fueron irreprensibles. ¿En qué sentido? En que como estaban viviendo delante de Dios, no tenían que decir, y decir, ustedes son testigos. Y decía, wow, todo esto uno lo ve como una perfección de ministerio, ¿no? ¿Y de dónde surge eso? ¿Saben de dónde surge eso, mis amados? Esto no surge gratis. Esto surge, escuchen esto, de la certeza de saber que estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. Surge de la certeza de saber que estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. ¿Por qué ellos tenían esa certeza? ¿Recuerdan cómo fue el cuento? Que iban a ir a predicar en las partes altas allá de Galacia, y fue cuando el Señor dijo, no vas para allá. Entonces nos venimos un poquito más abajo, tampoco vas para allá. Y esa noche entonces se le aparece en sueños el varón macedonio y le dice, pasa y ayúdanos. O sea, que ellos sabían que estaban allá fue porque fueron dirigidos por Dios. Fueron dirigidos directamente, estaban en el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Cuando yo estoy en el lugar donde yo estoy pleno, que sé que Dios quiere que esté, yo creo que todo eso lo acompaña. Acompaña ese amor, ese respeto, ese guardarse. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Entre más estoy en el centro de la voluntad de Dios, más se manifiestan estas cosas. ¿Sí o no? Cuando yo no estoy donde Dios quiere que yo esté, fácilmente se pueden manifestar las cosas opuestas, digámoslo así. Pero siempre que yo estoy, y no solamente hablando en misiones, sino en la vida, yo siempre que estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté, voy a tener más de Dios. Voy a desear más de Dios. No sé si ustedes recuerdan, como se lo decía algún día, de cómo entender que realmente yo tengo una vida de comunión y de oración con Dios, que yo considere que sea la correcta. ¿Uno cómo sabe cuando está orando realmente lo que debe ser. La manera que yo sé que estoy orando lo suficiente es porque siempre voy a querer orar más. Ese es el punto. Orar más. Cuando yo sé que estoy orando lo que Dios quiere, lo suficiente, siempre voy a querer orar más. Cuando yo no estoy en el punto que Dios quiere, entonces me siento satisfecho y en vez de acercarme, me aleja. ¿Me explico un poquito?
Sí.
Cuando tú vas corriendo, estás respirando, ¿sí o no? Y respiras de una manera más profunda de que cuando caminas. Entre más corres, más necesidad tienes de respirar más profundo. Eso es lo que les quiero decir. Entre más tengo yo una vida de intimidad con Dios, más querré tener intimidad con Dios. No sucede lo contrario, que a veces uno dice, no, pero tuve intimidad con Dios, oré, entonces ya no, ya no más. No, entre más estoy con Dios, la señal es que quiero estar más con Él. ¿Sí está claro eso? Entre más estoy con Él, más quiero estar con Él. Cuando yo he estado con Él y después no me nace estar más, es porque no estuve el tiempo suficiente, punto. Entonces me estoy complaciendo es a mí mismo. ¿Sí, sí está quedando claro lo que les quiero expresar? Entonces, es lo que les estoy diciendo. ¿De dónde sale eso? Dios es testigo. Estoy viviendo así. Porque ellos sabían que estaban donde Dios quería que estuviese. Y estos son buenas señales para nosotros en nuestra vida. Estos son como principios que nos deben quedar de decir, cuando yo realmente sé que estoy donde Dios quiere que yo esté, eso a mí me va a guardar. Punto. Los resultados van a ser vivir para Él. Cuando yo no estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté, pues voy a vivir para los hombres, voy a vivir para mí mismo, voy a vivir de una manera descuidada. Se va a manifestar todo lo contrario de lo que Pablo ha venido diciendo allí. Y para terminar, dicen, mire, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis, acude otra vez al testimonio de ellos, ¿sí? A otra cosa, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Les dije que esto era lo último, pues ya son las 8:30. Dejemos esto para la próxima semana. Hablar, si antes, fíjense lo curioso de Pablo, si antes asemejó su amor a la de una madre o nodriza, ahora lo está hablando como un padre. ¿Por qué? Nos vemos la próxima semana a la misma hora y al mismo canal para saber por qué está hablando como un padre. Amén.